el Zamendi, sigue el Zamendi. Marca Nieto, se va el Zamendi, atención, el número 7, buscando Brailovsky, el remate, ¡gol! ¡De Independiente! Independiente 1, Instituto de Córdoba 0, Brailovsky.
En Expediente Sur, recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox.
Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Expediente Sur y la chance de charlar con alguien que si bien hoy es comunicador, es entrenador, una figura muy reconocida del fútbol y que tiene muchas particularidades en su carrera. Alberto Brailovsky, el ruso Brailovsky, el Beto Brailovsky, en otro momento, para muchos, para un círculo más íntimo. Hola ruso, ¿cómo va?
¿Cómo andás, Walter? Qué gustazo hablar con vos. Pasó un tiempo, pero bien, todo tranquilo.
Bueno,
todo
a ver,
disfrutando la vida.
Me parece bien. Mira, yo tendría dos maneras de empezar esta charla contigo, pero elegí esta. Después te voy a decir cuál es la otra. Hay una fotografía que son pocos los jugadores que hoy la pueden enmarcar y la pueden poner en el living de su casa. En el medio está Diego Maradona con la camiseta de Boca. De un lado está Ricardo Bochini y del otro lado estás vos.
Se me puso la piel de gallina, te digo que la tengo muy guardada y cada vez que la veo y después del deceso de Diego se me pone la piel de gallina y me trae tantos recuerdos que digo, una pena que se nos haya ido este monstruo del fútbol y el que no lo conocía, un fenómeno de persona.
¿Por qué arranco con esto? Porque en ese tiempo, comienzo de los 80, vos eras una figura en el fútbol argentino, Maradona explotaba y Bochini era la gran figura de la Argentina.
Sí, es cierto. Bueno, Diego, cuando nos conocimos se había quedado afuera, ¿te acordás del Mundial del 78?
Exacto.
Muy dolido, y nos tocó ingresar juntos a esa prelista de la selección nacional que hizo la gira previa al Mundial del 82 y estuvimos bastante tiempo juntos. El Bocha era figura de Independiente y en esos mismos años me tocó llegar al club. Todo el mundo se acordará de los quilombos, ¿no?, que tuve con el Bocha, que fueron mínimos y fueron más que nada porque yo me sentía como, siempre digo, el futbolista, todos perdemos el piso en algún momento. Y viste, yo me creía un fenómeno y el futbolista más destacado y le daba bola mucho a los periódicos y las cosas que salían y te ponían tapa de un diario y de una revista y demás. Y a la vez, en la cancha, viste, querés destacarte y la hinchada estaba con los goles de Brailovsky y realmente un cara dura, un desubicado que no supe entender y respetar desde algún lado la posición del Bocha. Pero bueno, después esto quedó en el olvido, con el Bocha nos encontramos varias veces, un gran tipo como jugador, excepcional. Pero siempre cuando me recuerdan al Bocha me viene eso a la cabeza porque toda la gente independiente me lo recordaba.
¿Sabés? Cuando yo te decía tenía dos maneras de comenzar la charla y elegí esta de la famosa foto, la otra es el día que te encerraron Beira y Faraone para que no te vayas del vestuario de Old Boys.
Vos estás hablando porque no querían que yo me vaya de ahí o por alguna otra circunstancia.
No, porque vos fuiste una prueba.
Sí,
¿Vos fuiste una prueba?
Ah, no, ahora entiendo. Claro, es que, ¿sabés lo que pasa, Walter? Digo, y no lo digo porque dar bien, nos conocemos hace mucho tiempo. Vos sabés todas las historias de prácticamente todos, si no todos, ¿no? Y esa historia no la sabe mucha gente porque... yo vengo de jugar en Peñarol de Montevideo, estuve un año parado porque mi viejo estaba enfermo y me volví a Argentina, que paz descanse mi viejo, y no me llevaba bien con Dino Sani en Peñarol, hasta que el momento que él llegó con Don Roque Mápoli, con el Tito Goncalves, jugaba, viste, no jugaba de titular, pero era una pieza que entraba constantemente. Y llegó Dino y las cosas se complicaron por el brasilero, muchos no nos querían a los jovencitos y menos a los argentinos. Por lo tanto, mi viejo estaba mal, decidí volverme a Argentina y pensé que ya no jugaba más al fútbol. Y de repente apareció el Boys, como bien decías, estos dos grandes del fútbol, me llevan a una prueba Y voy y dije, sí, pero por supuesto que agarro, si no me conoce nadie en la Argentina. Voy a la prueba, te digo que jugué no más de 15 minutos, venía de no entrenar durante un año, pero tenía muchas ganas y mucha motivación de poder llegar a volver a jugar al fútbol. Y en una de esas viene el Bambino, se mete a la cancha y me dice, nene, mirá lo que me dice, nene, usted es más que Maradona. Vos imaginate que venga el Bambino Veira para cualquier jovencito, como en aquel momento lo era yo, y te digo una cosa así. Me llevó derecho al vestuario, y los dos, enloquecido, no, pero usted tiene que firmar acá, y nosotros lo queremos, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y yo decía, sí, no, pero yo no tengo ningún problema. No, pero la plata que van a pedir, le digo, no, olvídese, a mí eso me importa poco, yo sé que tengo que mostrarle para después hacerlo. Y de repente esa foto que te quedó grabada, que vos la conocés bien, sí, sí, me ayudó. Primero me ayudó muchísimo a ubicarme y a darme cuenta que tenía que empezar de abajo, pero que tenía atrás el respaldo de dos tipos que me querían y que me iban a dar oportunidades.
Carmelo Faraone era el entrenador del Boys, Veira era su ayudante de campo, y Veira, sí, le dijo a Faraone, ponle un candado a la puerta porque este pibe no se puede ir.
Sí, 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 sí. Sí, es, digo, son de las anécdotas que nos contamos cuando nos veíamos con el Bambi. Y es cierto, gracias a Dios, gracias a Dios que me tocaron estos dos monstruos, porque lo que aprendí en el poco tiempo que estuve al lado de ellos, y mirá que me bancaron, mirá, juego el primer partido, porque te acordás que en esa época, cuando llegaba alguien medio desconocido, le hacían una entrevista y te preguntaban qué comida le gusta, la última película que vio, de quién es hincha, tiene novia, y cuando me preguntan de quién es hincha, como siempre, hincha de Platense, del Calamar. Toda mi vida de jovencito iba con mi viejo caminando, porque yo vivía en Ciudad de la Paz y Juramento hasta Manuela Pedraza y Kramer, donde estaba la vieja cancha, iba con mi viejo caminando y me hice hincha de Platense. Y bueno, y no pasó nada, pero me toca jugar el primer partido en la Argentina, en la cancha del Boys y contra Platense. Minuto 90 me hacen un penal, agacho la cabeza, me levanto y veo que no hay nadie al lado de la pelota. Todos los jugadores del Boys se fueron a la mitad de la cancha. Y surgió el siempre cara dura, como yo he dicho toda mi vida, lo fui en la cancha, y pateó el penal. Y el penal patea en el tiro, pega en el palo y la agarra Biasuto. ¿Vos sabés lo que fue? Las puteadas que me comí. Primer partido en la Argentina, estaban mis amigos, mi familia, todo. De repente la cancha All Boys, que había, ponerle unas 5.000 personas, quedaron 100, porque 4.000 y pico me fueron a ver a mí, de amigos del club y no sé cuánto. Y salir de la cancha fue un desastre, unas puteadas de arriba abajo. Segundo partido me lesiono, al quinto partido regreso, me desgarro, yo llevo un año sin entrenar y sin jugar, y bueno, y estos dos tipos me bancaron a morir. Y después, como siempre he dicho, Diosito me tocó con la varita, empiezo a jugar y le hago goles a todos los grandes. Y ahí empezó a surgir un poco la parte buena de mi parte futbolística, ¿no? De lo que el crecimiento y pasar Independiente y tener suerte de estar en la selección y demás. Pero sí, empecé bastante duro.
Bueno, y en un momento te tenés que ir a México a jugar, pero hay algo que pocos saben, que no sé si tuviste que elegir o el destino definió que fuera México tu lugar donde hoy seguís arraigado, pero vos estuviste a un paso de jugar en el Barcelona.
Sí, 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 vino en aquel momento Minguella se hacía cargo de muchas de las operaciones, hablo de Minguella en el Barcelona, de sí, las operaciones que se hacían y que traían de Sudamérica, y da la casualidad, como siempre digo, que me viene a ver en un partido que Alzamendi hizo dos goles o tres, y yo hice dos o tres, no me acuerdo, un partido que habíamos jugado en Córdoba, después me vino a ver otro partido que jugamos contra River y empatamos 1-1 y el gol lo hice yo, y el tipo me quiere comprar y me quiere llevar. Y entonces viene don Pedro Iso, en aquel momento el presidente del club, y dice,
mire, ¿lo quieren?
Exactamente. Le digo, no, espere un segundito, yo no me quiero ir. Yo estoy jugando en la selección y si me alejo de acá voy a perder toda oportunidad, me quiero imaginar y demás, y tener que concentrarme en Uruguay. No, yo no quiero irme a ningún lado. No, yo me quedo acá. Si ustedes no tienen problema por el tema económico, yo me quiero quedar. Y don Pedro le cuenta después a don Julio Grondona, que paz descanse, qué lindo el nene este, me encantó que se resista a ir allá y que se quede con nosotros. Y me quedé, y después, creo que un año después, una cosa así, vos sabrás mejor que yo, la verdad la memoria me falla a veces, vino la América de México, yo ya me había casado con mi novia de toda la vida, mi amiga de toda la vida, y dijimos, gorda, vamos, no son, digo, estamos lejos del país, pero puede llegar a ser una luna de miel larga, porque recién hacía 10 meses que nos habíamos casado, y me vine a México.
Bueno, y allí echaste raíces, hasta que en un momento determinado, por lo que pasó en la previa de lo que fue el Mundial del 86 con el terremoto, decidiste ir a Israel. No solamente te convertiste en figura en Israel, dirigiste, fuiste campeón, sino que se da la particularidad que debes ser el único en el mundo que jugó en 3 selecciones, porque vos jugaste para Uruguay, para Argentina y para Israel.
Sí, sí, Walter, sí, sí. Yo digo que tuve la fortuna. Mis amigos dicen de que si me hubiesen llamado de Irán o de Irak y me daban plata, también jugaba por el mote de ruso. Pero sí, el tema es que empecé jugando en Uruguay muy jovencito, tenía 16. Ya al poquito tiempo estaba jugando en la primera, me llaman para jugar, me dicen que no van a hacer los trámites de naturalización. Y juego un par de partidos, creo que fueron 7 u 8 partidos, hasta que sucede lo que sucede con la gente de Peñarol y me termino regresando a Argentina. Al poquito de tiempo de estar en Argentina me llama César Luis Menotti para la selección. Esto fue en el año 81, si no me equivoco, principio del 81. Sí. Y cuando prácticamente yo pensaba que dejaba el fútbol, porque con el temblor, después de haber sido 3 veces campeón en México, después de muchos años que no salían campeones en América, se vino el temblor y la verdad me asusté muchísimo, más que nada porque ya tenía una beba de 2 años, Jenny, que había nacido en México. Mi mujer estaba embarazada de mi segundo hijo, Brian, que dice que el temblor vino para él porque terminó naciendo en Argentina y él es argentino para toda la vida. Y me asusté y me fui y me escapé. Me porté para el culo, digamos, con la gente de la América. Pero después entendieron mi situación, que siempre prioricé a la familia. Me quedé un año sin jugar por suspensión, lógica suspensión de la FIFA que la pidió el América de México. Y en su momento estaba la oportunidad de jugar, que me quería Boca, me quería Independiente, y me dijeron, no, nosotros no te vamos a premiar después de lo que hiciste, buscate un lugar donde prácticamente desaparezcas. Apareció Israel, apareció el Maccabi Haifa, me fui para allá y de repente, claro, el fútbol no era tan profesional como el que conocemos nosotros. Llegué y a los 2 meses me citaron para la selección de Israel, y como yo había vivido con mis padres de los 3 a los 6 años, tenía pasaporte israelí. Por supuesto que estaba vencido, pero ya estaba vigente, había un número vigente de ese pasaporte vencido. Me citaron a la selección y me tocó jugar también en la selección de Israel, si no me equivoco, unos 17, 18 partidos.
Bueno, Russo, un abrazo grande, gracias por el tiempo. Queda en la historia campeón con el América de una manera muy particular, porque te cargaste a Pumas y a Chivas, que no es una cosa común, ¿eh? No es una cosa común. Así que ahí también tenés unos lindos recuerdos. Gracias por el tiempo y bueno, nos vamos a reencontrar en cualquier momento.
Por supuesto que sí, Walter, te agradezco a vos todos estos recuerdos, te mando un abrazo grande.
Un placer. Nos dimos el lujo de charlar con el ruso Brailovsky para conocer su historia, sus anécdotas, sus vivencias dentro del fútbol. Y como les digo a todos ustedes, muchas gracias por su compañía, nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Ingresen a las plataformas de podcast de Footbox, allí encuentran todos los episodios que hasta acá hemos hecho dentro de nuestros expedientes. Un abrazo grande, hasta cualquier momento. Chau, hasta la próxima.
Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.